Y bueno, pues llegamos a una sección en la que hemos estado viendo pues una serie de milagros, de acontecimientos, sí, por supuesto, extraordinarios. Y vamos al capítulo 9. Acompáñame con tu Biblia a Mateo, capítulo 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Concluimos pues esta parte de la historia en donde van a o tienen la intención de cruzar al otro lado en la barca y se desata la tormenta. Yo esta ocasión que estudié este pasaje me quedé con la idea de que a lo mejor pues prácticamente la barca terminó llegando a ese lugar, no porque lo tenían exactamente así planeado. Dios sí, pero digamos que los discípulos no. Entonces, pues, semejante tormenta, la barca termina en una zona de la región de Gadara y pues se terminan encontrando a estos, por así que estos pobres, a estos dos, pobres endemoniados, ¿no? pero bueno, luego ya vimos ahí el pasaje curioso de que, ok, bueno, Yeshua los libera, se van allá los cerdos, jamón endiablado, pum, ya, ¿no? Se terminan ahogando y ya regresan finalmente, ¿no? Vuelven ahora sí que a la barca y retomamos la historia aquí en el capítulo 9, versículo 1, dice: entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Así es que, pues a lo mejor les decía yo, este era el plan original, pero nada escapa del plan de Dios y de la voluntad de Dios, y cada desvío que tenemos en la historia tiene un propósito, y eso es lo que debemos de pensar tú y yo. Dice un dicho, no sé si lo inventó este pastor, que ya no está aquí con nosotros, pero está en la presencia de Dios, decía Chuck Smith, no hay interrupciones en el ministerio, sino solo oportunidades para servir a Dios. Entonces, considera esta como esta filosofía para ti en tu vida, esta ideología de decir, no hay interrupciones en el ministerio, solo oportunidades para servir a Dios. Así que, pues ese viaje que fue interrumpido por una tormenta, en realidad fue una oportunidad para liberar y para compartir con estos dos individuos y en general con la gente de la región. Pero llegan a este otro lado que dice que vino a su ciudad. Bueno, pues es posible, y yo también me inclino a pensar, que esta ciudad no es Nazaret, sino es Capernaum, porque ya leímos en el capítulo 4 que dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Bueno, ¿por qué Yeshua cambia de residencia? Bueno, pues no sabemos con precisión y detalle, pero pensando en que esta es una región bastante poblada, la ciudad de Capernaum era una ciudad importante, era una ciudad con una aduana, con su puerto, y era una ciudad en donde generalmente pues habitaban bastantes israelitas de Galilea, del norte, de las 10 tribus. Entonces, pues vemos que Yeshua cambia como que su base de operaciones a Capernaum. Y dice el verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y pues este pasaje aparece en los otros dos evangelios, tanto en Lucas como en Marcos, y nos dan otros detalles que me gustaría ver. Aquí Mateo lo resume, pero quisiera que vayamos a Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Marcos 2, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver otros detalles de esta historia. Yo creo que aquí la mayoría lo hemos pues leído. Sabemos un poco ya de qué se trata. Marcos 2, del 1 al 12. Es el siguiente libro, así que vamos a leerlo ahí. Dice: entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. El lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Yeshua en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así que sí nos da más detalles aquí, en este caso Marcos, y eso es lo interesante, se complementan los evangelios. Y aquí vemos este pasaje en el que Yeshua entra a una casa, empieza a enseñar, la gente ya sabía de él, ya le conocía, y pues empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, de tal manera que cuando quieren llevar a este paralítico, sabiendo que podía ser sano, pues ya no podía entrar, ¿no? Y entonces, pues ahí entre la gente y todo de la protección, pues llegan, pues ¿por dónde? Pues ahora sí que pues por arriba, ¿no? No había de otra manera. Entonces, pues imagínate al dueño de la casa, pues de repente está así media prédica y de repente empiezas ahí como que a caer polvo por arriba y dices: pues está temblando, ¿qué está pasando por aquí? Y pues ya le hicieron tremendo llonón, ¿no? Entonces imagínate la mujer cuando regresó, ¿no? Así de: no, más va a venir un amigo a dar un estudio bíblico, así pues vamos a estar aquí tranquilos, somos como 5 o 6. No, pero cuando regresó sin techo, ¿no? Imagínate, digo, no te pases, ¿no? Entonces, así como que nosotros lo leemos padrísimo, pero pues yo creo que el dueño de la casa se ha de haber quedado así como: no, ya luego me arreglan el techo, o cómo nos vamos a arreglar, o cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque pues está padre, ¿no? O sea, así como que, ¿no? Imagínate la señora cuando regresó todo el trasterio, así de: no, menden, ¿quién va a barrer y a trapear todo esto? Te dije, Javier, que me dijiste que iba a ser una reunión tranquila, y ahora me sales con semejante fiestón, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, bueno, pero pues ni hablar, ahora sí que el fin justifica los medios, ¿no? O sea, hay ciertos casos particulares, y esto es uno de ellos, en que, fíjense, ni siquiera se registran las palabras de los amigos, pero yo creo que las acciones hablan más fuerte que las palabras en cuanto a la fe, ¿no? A veces podemos decir muchas cosas, pero no somos dados a hacerlo, ¿no? Y eso es pues la parte práctica finalmente de la palabra, no solo es creer, sino es hacer. Por eso es tan importante el tema de los mandamientos, y a veces parece demasiado reiterativo esta cuestión que hay que guardar el mandamiento, hay que hacer esto, pero pues bueno, pues es que es la manera visible, tangible, de mostrar nuestra fe. Como dice en la carta de Jacob o Santiago, dice: bueno, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe simplemente por lo que hago, por lo que yo vivo. Eso es lo práctico. Así es la fe hebrea. La fe hebrea es muy práctica, es muy visible, es muy tangible. No es una cuestión tan filosófica, sino es de: bueno, pues lo creo y lo hago, ¿sí? Y bueno, vemos aquí otro caso también en este especial, que yo creo que hay que rodearse de gente que tiene fe, ¿no? O sea, aquí en este caso, pues para bendición de este hombre paralítico, tenía amigos que no se detuvieron. O sea, que no fueron así como de: híjole, no, no, está súper lleno, ya nos vamos, ¿no? O de: no, pues creo que no hay aire acondicionado, no, está complicado, no, 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 o sea, porque somos muy dados a veces a verlo así, ¿no? O sea, no, pues yo creo que Dios está cerrando puertas, ¿no? Porque pues está todo lleno, ¿cómo te vamos a meter? O sea, no se va a poder. Pero estos hombres dijeron: no, no, o sea, tenemos que lograrlo, ¿no? O sea, a veces queremos como que decimos: si se abre la puerta, pues yo entro porque es de Dios, ¿no? Pero pues aquí no había ni manera de entrar, aquí lo que tuvieron que abrir fue el techo. Entonces a veces hay que abrir los techos, porque hay que tener fe y hay que tener confianza en Dios de esa manera. Y aquí en este caso, pues yo les digo: bueno, rodéate de gente que te ayude a creer, que te ayude cuando lo necesites, ¿sí? Y tu propia familia es parte de eso, ¿sí? Pero pues si nos rodeamos de gente que está viendo lo difícil, lo complicado, y muchas veces así, pues bueno. Entonces, bueno, retomando lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 2, dice así: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos. Les decía que, bueno, pues no es que la haya visto de un color, ¿no? Porque no tiene un color, pero es evidente que las acciones demuestran la fe. Y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dice ten ánimo? La palabra ánimo es una palabra griega, en este caso, es la palabra darseo, que implica como ten confianza o confía también. Entonces, Yeshua le dice ten confianza. Y yo considero, aunque no, obviamente no es todos los casos, que este caso particular, como por ejemplo otros que vamos a leer, esta cuestión, esta situación en la que se encontraba este hombre, era por la consecuencia de algún pecado. Y yo creo que este hombre no fue propiamente solo por una cuestión de una restauración física, sino por una restauración espiritual, es decir, por el perdón de los pecados. Entonces yo creo que el hecho de que estas palabras hayan sido dadas antes de ser sano, Yeshua, sabiendo el corazón de las personas, sabiendo el corazón de este hombre, sabía que más allá de la restauración física, lo que necesitaba era el perdón de Dios. Es como una persona que por alguna cuestión entra a la cárcel. Y bueno, si sabe que es culpable, si sabe que lo que cometió amerita que esté ahí, digamos que hablando en justicia, no pediría que lo sacaran porque sabe que lo merece. Pero lo que evidentemente esa persona necesita es el perdón de Dios. Y hay mucha gente que encuentra el perdón en la cárcel, aunque no pues significa automáticamente que va a salir. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. O sea, lo que deberíamos de buscar en una situación de adversidad, como por ejemplo una enfermedad, es primeramente buscar el perdón de Dios si es necesario, ¿no? Y yo creo que eso es una manera muy poderosa con la que Dios trabaja con nosotros. Yo personalmente lo veo así en mi vida. Cuando viene una enfermedad a mí, lo primero que pienso es, tengo que ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Porque no sé si esto es por una consecuencia de un pecado. Entonces, pues tienes que examinar. Y bueno, siempre hay cosas que pedir perdón. O sea, porque digan, no, pues no tengo nada, así absolutamente nada. Pues, híjole. Ahora sí sería el que arrojaría la primera piedra, ¿no? Ese sería el caso. Pero siempre hay algo. Entonces, lo primero que uno debe hacer ante una situación de enfermedad es ponernos a cuentas con el Señor. Si de ahí viene la sanidad, si de ahí viene la restauración, pues ahora sí que Baruch Hashem, qué bendición. Porque puede ser bueno resultado. Pero si no es así, y a lo mejor no es directamente relacionado con un pecado, creo que siempre el estar en paz con Dios es lo más importante. Porque a lo mejor de esa enfermedad pues ya no salimos, como el rey Ezequías, ¿no? Pues le dijo, ¿sabes qué? De aquí ya no sales, ya de esta cama no te levantas, amigo. O sea, ponte en orden porque se acabó, game over, ¿no? Ya. Pero lo importante era ponerte a cuentas con Dios. Entonces, yo creo que este hombre, más que la restauración física, venía primero por perdón. Y las palabras de Yeshua es, ten confianza. ¿Confianza en qué? En que tus pecados son perdonados. Y yo creo que es más valioso, ahora sí que irte a la tumba, con tu conciencia limpia y con tu corazón limpio, aunque el cuerpo pues esté enfermo, que estar muy sano y muy bien y muy fuertote, lo que tú quieras, pero estar en una relación equivocada con Dios, ¿no? O sea, vivir en un pecado delante de Dios. Ahora viene lo interesante de esta historia. Bueno, esta parte interesante es la parte, siempre que los fariseos, que los saduceos, que los escribas de repente entran así como que en escena, es porque hay algo detrás que hay que analizar, ¿no? Espero que para ti también sea interesante, pero siempre velo así. No son como los malos de la película, ¿ok? Porque siempre llegan así de, ¡ay, ahí vienen los aguafiestas! No, siempre tienen que venir, ¡ay, vienen otra vez los fariseos! Siempre tienen que estarle echando algo al pastel, ¿no? Así de pura tierra y cosas, ¿no? O sea, hay una razón detrás, ¿no? Siempre hay un motivo doctrinal o algo que nos ayuda a pensar, bueno, ¿por qué esta situación? Bueno, dice el verso 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, ¿no? Y ya leímos en Marcos cuál era el motivo que ellos tenían para pensar esto. Dice, bueno, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? ¿Es cierto o no? Bueno, pues bien la respuesta de Yeshua. Dice, y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Yo decía, no es algo tan descabellado, pero pensaban mal. ¿Ok? O sea, podemos tener muchos pensamientos. Y esta cuestión de la blasfemia es toda una polémica, ¿no? Porque ¿Cuándo llegas a ese punto? ¿Cuándo se puede decir que es un punto de blasfemia? En el Talmud, por ejemplo, en el Tratado de Sanedrín, hay todo un debate de cuándo se considera blasfemia o no. Y entre ellos es que dice que no se encuentra culpable una persona de blasfemia hasta que no menciona el nombre de Dios, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pues siempre quedaba esto abierto, como diciendo, bueno, ¿quién blasfema, quién no blasfema? Pero yo les decía, más allá de eso, lo que Yeshua se plantea es decir, bueno, lo que están haciendo es pensar mal. Y lo va a demostrar, o sea, va a demostrar que este argumento que ellos tienen está equivocado de una manera, una vez más, sumamente práctica. Y les dice aquí, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es más fácil, dice aquí, decir los pecados te son perdonados o levántate y anda? Bueno, pues, mira, si es por decir, pues es igual de fácil o difícil, ¿no? Si es por decir, porque dice, ¿qué es más fácil decir? Pues yo puedo decir lo que sea, está fácil. La cuestión es que se cumpla. Ahora, si lo ponemos en ese sentido, ¿qué es más fácil que se haga? Pues por supuesto, decir los pecados te son perdonados, porque eso nadie lo ve, eso nadie lo sabe. ¿Cómo puedes tú tener la certeza si yo le digo a alguien, no, pues ya tus pecados ya fueron perdonados? O sea, eso es tentador, ¿no? También para el que quiere escuchar eso. Por eso, pues esta cuestión, pues que se da, ¿no? Las famosas este confesionario, el confesión esto católico, pues qué complicado es poder decir eso. O sea, más bien que complicado es que realmente sea verdad o no. Porque ¿quién puede acreditar, quién puede validar que eso es así? ¿No? Si yo voy y mato a alguien, y luego voy y le digo a alguien y esa persona me dice, no, pues ya quedó perdonado, pues ¿cómo puedes tener esa certeza? Tanto el que lo dice como el que lo escucha. Entonces no puedes tú pensar nada más eso por ti mismo, sino tiene que haber de alguna manera algo que valide que esto es así. Y esto es importante para ti, para mí. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros no pensamos eso, ni siquiera lo cuestionamos, porque damos por hecho que somos perdonados. Pero ¿cómo podemos comprobar que tus pecados son perdonados? Porque es el planteamiento que algunos judíos hacen. Dicen, a ver, ustedes cristianos, ¿cómo comprueban que son perdonados en el sacrificio de Jesús? O sea, ¿quién les dice que esto es así? ¿Se han puesto a pensar en esto? A lo mejor ni lo habíamos pensado muy seriamente y diciendo, ay, ¿para qué me metes estas ideas? Ahora ya estoy más preocupado, ¿no? Yo dormía tan tranquilo. Y ahora, ¿cómo tengo certeza de que esto es así? Bueno, aquí está un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo y ahorita vamos a poderlo, digamos, validar. Fíjense. Dice, ok, aquí viene la comprobación de que esto es verdad. Y esto es una comprobación para nosotros mismos. ¿Sí? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Entonces, bueno, para empezar, fíjense, Yeshua usa un término muy particular, que es el término Hijo del Hombre. ¿Sí? Aunque esto generalmente se interpreta que Hijo del Hombre identifica a Yeshua como un ser humano, ¿sí? Y como único, un ser humano único en su clase, la realidad es que el término Hijo del Hombre, no sé si ustedes recuerden, ¿en dónde aparece esto? ¿Dónde aparece este término Hijo del Hombre? ¿En qué profeta? A ver, ya se las puse más fácil. A ver, dicen Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Aje todos. ¿En cuál de todos será? A ver, es un profeta mayor. No mayor de edad, es un profeta de edad. Ok, ya les dije, ya nos ganaron aquí, ya en el chat. Fermín contestó Daniel, en el profeta Daniel, perfecto, ahí está. En Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión celestial. Y ese es uno de los pasajes más importantes de todo el libro. Dice que vio a uno como hijo de hombre, ¿sí? que estaba sentado ahí en el trono y rodeado de luz, y que se le dio toda autoridad y todo poder. Entonces, a partir, digamos, del profeta Daniel, quedó más que claro que el término hijo del hombre o hijo de hombre aplica a aquel que en el cielo le iban a dar toda potestad y toda autoridad. En otras palabras, al Mesías. Entonces Yeshua dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, Él, está diciendo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces no cualquier hombre puede perdonar pecados. De hecho, nadie puede perdonar pecados, excepto los pecados que son contra ti. Porque Yeshua también dijo, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, Dios tampoco os perdonará. Entonces, yo sí puedo perdonar las ofensas contra mí, pero no puedo perdonar por un tercero. Eso no aplica el de 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Eso no puede ser. Entonces, a veces no pensamos en estas cuestiones de nuestra fe y decimos, no, pues solo es por fe y ya. No, o sea, a veces hay que razonar y ver, pues, cuál es la base, por qué creo lo que creo. Entonces, en este caso, la comprobación de que Yeshua tiene potestad para perdonar pecados es que este hombre se levantara, tomara su lecho y se fuera a su casa. Entonces, ¿esto sucedió o no? Bueno, pues ahí en esta parte sentido, bueno, pues no estuve ahí, pero esto quedó registrado y había cientos de muchísimas personas ahí. Entonces, esa es la comprobación más clara. Para disipar toda duda o blasfemia, por ejemplo, decirlo así, en este caso, los hechos son los que los respaldan. Porque sí, efectivamente, no hay manera de validar que sus pecados eran perdonados. No había manera de validar eso. Pero sí había manera de validar que ese hombre se iba a levantar, que ese hombre iba a caminar y que ese hombre se iba a ir a su casa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo sé que hoy muchos, esta doctrina es muy cómoda, que alguien te diga, tus pecados te son perdonados, tú vete tranquilo a tu casa. Pues qué maravilloso, ¿no? Yo también quisiera, cualquiera quisiera eso, ¿sí? Hoy los rabinos rechazan a Yeshua como medio de expiación, pero ¿qué ofrecen si no hay templo? ¿No? ¿Qué te dicen? Pórtate bien, pues ponte a rezar, tefilá, échale ganas con los mandamientos. Pero ¿ustedes creen que eso es suficiente, por ejemplo? Así de, pues échale ganas y que sea la mejor versión de ti mismo y quién sabe qué, levántate temprano casi casi a correr y ponte a hacer tefilá y sedacá y todo, y ya con eso, ¿no? Casi casi. Las tres T's. Tefilá, teshubá y tevilá, ¿no? Casi casi. Ya estuvo, ¿no? Y sedacá, me faltó la otra, ¿no? Entonces, pues no, o sea, por supuesto que eso no es suficiente para ser perdonados. Alguien tuvo que haber pagado por ti, por mí. Alguien tuvo que equilibrar la balanza de la justicia. Y en este caso, lo que Yeshua demuestra con hechos, no es un sentir nada más, es que Él tiene la potestad, llamémoslo así, que tiene la carta poder de parte de Dios, que incluye el perdón de los pecados. Entonces, ¿quién perdona pecados sino solo Dios? Sí, claro, solo Dios, pero también le dio esa potestad al Mesías. Como cuando dijo, nadie me quita la vida, ¿se acuerdan? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Dios me dio esa potestad de tener la capacidad de poder hacer eso. ¿Quién más tiene que hacer eso? Nadie más. Si no, pues Lázaro pues dijo, pues no me amarren, ya hubiera resucitado solo, ¿no? O sea, o cualquiera. Entonces, nadie puede hacer eso. Y bueno, al decirle tus pecados te son perdonados, yo creo que, les digo, es la manera para mí de corroborar que este hombre, pues la situación en la que estaba viviendo, de la cuestión de ser paralítico, yo creo que era por la raíz de un pecado, por resultado de un pecado. Y Yeshua, al perdonar los pecados, también está, ahora sí que quitando la raíz de ese problema. Entonces, no siempre es así. Por eso siempre es importante examinar cuando tú estás enfermo y hacerte Shubá. Porque a lo mejor eso es lo que quita todo el problema. Y es una maravilla, ¿no creen? Porque ahora sí, como diríamos, son dos pájaros de un tiro. Pues limpias tu conciencia, recibes el perdón de ese pecado y a lo mejor sales de esa situación y ya, adiós pobreza, ¿no? Bueno, no sé si adiós pobreza, ¿no? Pero bueno, lo que sea, la situación adversa puede cambiar en ese momento. Puede cambiar en ese momento cuando el pueblo se arrepiente. Y eso hay muchas maneras de comprobarlo. Varios profetas dicen, si mi pueblo se humillare y andara delante de mí, toda cuestión, como diciendo, eso está a tu alcance, o sea, eso depende también de ti. No es por ti mismo, pero depende de ti arrepentirte, y cuando haces eso, viene la sanidad, o viene la restauración, o viene la solución, o viene lo que falte, ¿sí? Dice el verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, pues siempre, siempre el tema de la autoridad lo vamos a ver más adelante. Siempre es importante en la cultura hebrea. Cuando Yeshua hace el azote de cuerdas y saca a todos los cambistas del templo y todo esto, no le dicen, ay, esto es allanamiento de morada o te vamos a demandar. O sea, ¿qué le dicen? ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? O sea, como de, bueno, no tenemos problema de que les hayas volado, pero nada más dinos, ¿quién te dio autoridad? O sea, si tienes la autoridad, no hay ningún problema. Entonces, siempre el tema de la autoridad es un tema importante en la Biblia. ¿Quién te dio autoridad? Y bueno, dice el verso 9, pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió, ¿no? Y obviamente no era Twitter, sino simplemente, o sea, sígueme, realmente en lo que eso implicaba. Y ya habíamos comentado un poco de esto, de cómo es posible que una persona de pronto dejara todo y así de vámonos, ¿no? Yo cuando leía la primera vez esto, yo decía, no, pues tiene que haber una explicación, ¿no? O sea, como que me imaginaba así Mateo en un banquito, con una mesita chiquita, así como en un camino ahí, y de repente, van, sígueme, vámonos, vámonos, y así como está todo, así se queda, y así me voy, y ya, Dios, no sepan de mí, ¿no? Ya habíamos comentado, porque cuando Yeshua llama a unos pescadores, ¿se acuerdan? Juan y a otros, pues se dejaron las redes y al instante le siguieron. Entonces, ya habíamos comentado que Yeshua no era un desconocido seguramente para Mateo a esas alturas, y platicamos de esta figura que se le llama el Tzadik. El Tzadik era como esta figura, no nada más de un hombre justo, sino como llamémosle así, de un hombre iluminado, ¿no? Y eso siempre ha existido en todas las culturas, ¿no? Que Osho y que el Bain Lama y que el quién sabe cuál, el Dalai Lama y Buda, Siddhartha Gautama. O sea, como que todas las culturas siempre han tenido así su wow, ¿no? Su gente iluminada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el Tzadik es como una figura de una persona que llega a un nivel tan alto espiritualmente, tan alto en cuanto a un ejemplo, que naturalmente la gente lo va a seguir. O sea, naturalmente la gente lo va a seguir. Y bueno, lo respalda, por supuesto, con su vida, lo respalda con milagros, lo respalda con sanidades, lo respalda con enseñanzas, lo respalda pues con su propio testimonio. Entonces, no era extraño que la gente estuviera dispuesta a seguir a una figura así. O sea, no es así como que fuera de razón y ya nada más así una locura, sino realmente ahí había razones para dejar las cosas y seguir a Yeshua. Ahora, tampoco creo que sea un me olvido de todo, sino lo que implicaba aquí es, esa sería la prioridad en su vida ahora. Y pues tú y yo podemos hacer esto. No quiere decir que estemos dedicados al 100% de nuestro tiempo, por decirlo así, que no sea otra actividad más que estar predicando o enseñando o cosas así. Simplemente en lo que cada uno de nosotros esté haciendo, si Dios es tu prioridad, es exactamente la misma respuesta. O sea, es decir, yo voy a seguir el llamado de Dios, me cueste lo que me cueste, ¿no? O lo que implique de por medio. Y en este caso, pues para Mateo, que era un publicano, significaba dejar un nivel económico bastante importante, bastante interesante para esa época, porque la mayoría de la gente era pobre. O sea, la gran mayoría de la gente era pobre en la época de Yeshua. Entonces, por eso se identificaban más con él, pues que con la gente que enseñaba en las sinagogas y mucho menos en el templo, porque era, pues esa gente era rica. Entonces, es difícil como crear esa empatía, pues la gente se veía así. Entonces, para Mateo era dejar un estatus económico, la seguridad que representa el dinero, lo habría de dejar. Para ahora acompañar, pues haga de cuenta un predicador itinerante y pues, sin saber qué iba a suceder, ¿no? Porque esa es la verdad. Como que nosotros vemos la historia así ya de atrás, de fuera, y dices, ay, pues yo también hubiera ido, ¿no? Así como yo también hubiera dejado todo, pero pues espérate, o sea, ubícate en ese tiempo, en el momento, y dices, no sabes qué va a pasar. Y creo que hasta el día de hoy tampoco sabemos qué va a pasar, porque cuando tú tomas el llamado de Dios a tu vida, cuando tú decides seguir esto con todo tu corazón, no tienes la certeza de lo que pueda suceder. Yo me imaginé algún día estar aquí haciendo esto. Así de inicio, ¿no? Como que no era así como que, ah, seguramente algún día voy a estar predicando. No, ni sabemos dónde vamos a terminar tú y yo. Pero lo que sí tenemos la certeza es que Él está con nosotros. Y suceda lo que suceda, todo va a ser para bien y para bendición. ¿Ustedes creen eso? O sea, si les toca irse a Corea del Norte, ¿se van? Conste, ya dijeron algunos que sí, así que al rato no anden diciendo, no, no, rescátenme, ¿no? Así que bueno, pues. A donde nos llame, ¿no? Pues sí, no, no sabes a dónde te va a llevar. O sea, tú te subes a la barca, dices, vamos a llegar al otro lado, pues no sabe cómo, pero vamos a llegar. Bueno, dice el verso 10, fíjense, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí? Y me gustaría compartirles un poco más de la información de lo que son los publicanos, ¿no? Roma conquista el mundo, por supuesto la parte de Israel, alrededor del año, creo que 67, antes del Mesías o del Era Común. Y bueno, pues ¿de qué vivía el Imperio Romano? Pues de los impuestos, así tal cual. Digo, pues obviamente conquistaba algo, no nada más con el fin de soy muy fuerte, sino de pues quiero vivir bien, ¿no? Entonces, una vez que tomaba control de una zona, lo primero que hacía era de agarrar impuestos a diestra y siniestra. Y por eso es que odiaban a los romanos, no nada más una cuestión de pues bueno, llegaron y ocuparon mi tierra, sino además es que ahora te tengo que pagar. Y ahí es donde nos duele a todos, ¿no? Eso es así como un golpe al hígado, así como un gancho a la pobreza durísimo, ¿no? Así de, uy, no, vente, ¿no? Entonces, estás tratando de estirar los megas del internet y dices, no, pues es que hay más. Entonces, oh, no, 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 está difícil, ¿no? Entonces, fíjense, les comparto un poco de la información que encontré en un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos, que es precisamente de un judío que se llama Alfred Edersheim, que es un judío que se dice que se convirtió al cristianismo. Pero es bastante interesante la investigación que este hombre hace, bastante, bastante buena. Y él dice que los llamados publicanos del Nuevo, como se parece en el Nuevo Testamento, pues realmente recaudaban impuestos para un presidente, como había alguien arriba de ellos, también llamado magister. Y esos eran los verdaderos publicanos para Roma, llamados publicani en latín, ¿no? Y esos eran los que jalaban el dinero para Roma. Entonces esa gente a Roma la cuidaba y la valoraba. Entonces esa gente, que pues eran romanos, muchos de ellos, compraban, fíjense, lo que hacían es que compraban en una subasta pública las aportaciones de una provincia. Pues una provincia era una región grande, un territorio grande, que estaba subdividido pues en regiones. Entonces lo que hacía Roma, fíjense cómo eran bastante listos, decían, bueno, ¿sabes qué? Vamos a subastar la región de Judea, ¿no? Vamos a contar una provincia, la provincia de Judea. Y entonces, pues cada una de estas gentes pues le ponía tanto, ¿no? O sea, decía yo tanto, tanto, tanto. ¿Cómo ganaban ellos? De la diferencia. Y generalmente eso se arrendaba, digámoslo así, por 5 años. Entonces, por 5 años tienes derecho a sacarle lana lo más que puedas a esa gente. Tú me tienes que dar tanto. Lo demás es tu ganancia. Por eso estos cuates eran unos como sabuesos, o sea, andaban sobre el cuello de todos. ¿Sí? Entonces estos publicanis, así se les llamaban, a su vez empleaban o a los mismos judíos, generalmente, para cobrar los impuestos. Ajá. Y aplicaban exactamente el mismo trato, ajá, el mismo, ¿cómo diríamos? Pues contrato, digámoslo así, el mismo sistema, exactamente. O sea, tomaban, pero ahora ya en una región tan grande, sino a su vez pues había pequeñas regiones. Y por ejemplo, Mateo era uno de esos publicanos que cobraba en esa región, que él había comprado, digamos, durante 5 años esa parte. Y entonces ahora su responsabilidad era cubrir lo que tenía que dar cada año, y de ahí la diferencia era para él. Entonces era gente súper rica, o sea, era gente súper, era tan rica que por eso Zaqueo dijo, a ver, al que defraudé le doy de a 5. O sea, imagínate de a 5 veces, no es la quinta parte más, sino dice 5 veces, ¿no? O sea, era muchísimo. Ahora, esta gente no es que estaba así, Mateo, puerta por puerta, tocando así, quitando sus papelitos, sino que obviamente había romanos que los respaldaban, o sea, había soldados que estaban ahí diciendo, pues obviamente tenías que pagar. Y se pagaban derechos, por ejemplo, de puerto, que era lo más caro, ¿no? Entonces las ciudades marítimas era donde más impuestos pagaban, porque era, pues obviamente, el comercio estaba muchísimo más grande. Entonces eso era lo más caro. Había derechos de carretera, que hoy que sería como si fueran las casetas de peaje, las casetas de cobro, por ejemplo, es exactamente igual. Entonces yo de chico decía, bueno, ¿y por qué no nos vamos por otro camino y así pues nos saltamos la caseta y ya no pago? Pues sí, pero pues no hay carreteras. En esa época también era igual, ¿no? Era así como de, pues me voy y le doy la vuelta, o le doy la vuelta y tarda 7 días, ¿no? Entonces pues tenías que pasar por esos puertos o esas partes y tenías que pagar. Y por ejemplo, si les encontraban contrabando, les confiscaban la mercancía. O sea, era así de que, adiós, olvídate de eso. Entonces eran bien estrictos en ese sentido. Se cobraban derechos de importación, derechos de exportación, se cobraba el peaje de entrada a ciertos lugares, impuestos urbanos, lo que sería el ICR, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, también se cobraba. Entonces, no, era por todos lados. Y aquí se quejan de eso. Si nos quejamos de los impuestos que pagamos, no quisieras vivir en esa época de impuestos de todo así. Entonces era como una estación de aduana. Cuando llegaba la gente, por ejemplo, tenía que descargar, tenía que abrir la mercancía que llevaban y de eso se calculaba. Dice que incluso cuando la gente llevaba cartas, tenían que abrir las cartas. Entonces era así como que hasta la de los enamorados, a ver, pues también chécale, o sea, todo le revisaban. Y sobre las mercancías que encontraban, pues se fijaba un impuesto, que en realidad eso era variable, y eso era lo que era odioso, porque pues si le caías mal, pues te aplicaba un mega impuesto de tanto, y si le caías bien, pues a lo mejor te lo dejaba leve. Y pues de nada servía acusarlos, porque pues finalmente el de arriba era el que tenía que ganar. Entonces, dice que eran tan despreciables los publicanos, que dice que el Talmud registra que el testimonio de un publicano, aunque fuera evidentemente judío, no era válido. O sea, en una corte de justicia, en una cuestión así, llegaba un publicano y decía, no, este no es como un perro, no tiene validez el testimonio de un publicano, ¿sí? Algunos lo ponen, y por eso se menciona publicanos y pecadores, lo ponían al mismo nivel que las prostitutas, por ejemplo, que los gentiles, ¿sí? En el tratado que se llama Nedarim, del Talmud, se les hace ver como ladrones, incluso se manifiesta como de, pues esta gente no es salva, ¿no? O sea, como que esta gente ya se perdió. O sea, el publicano era como la peor reputación delante de los propios judíos. O sea, era lo peor. Entonces, a este hombre es el que llama Yeshua. Y lo más interesante de todo es que dentro del mismo grupo de Yeshua había uno que era exactamente el otro extremo. O sea, si Mateo estaba en un lado, que era trabajar para Roma, que era eso despreciable, porque además esta gente pues era despreciado por los judíos, era despreciado pues por cualquiera, porque quién quiere pagar impuestos, ¿no? O sea, que fueras tu papá, no me cobres, también les tenía que cobrar. Pero además los mismos romanos veían a esa gente como simplemente así, ¿sabes qué? Esta gente no le importa ni su propio pueblo, son unos traidores, lo único que les interesa es el dinero. Entonces, también los romanos, entonces quien era publicano era porque no le importaba nada ni nadie, ni tener amigos, ni nada. O sea, así como que, pues, yo creo que vivía encerrado, no sé cómo vivían, pero bueno, era gente así. Y bueno, pues por eso se preguntan, ¿no? Diciendo, pues, ¿cómo es que su maestro puede comer con esta gente? Y les decía, Mateo es un espectro de la línea. En el otro lado, dice que entre los discípulos había uno llamado Simón Celote. ¿Y quiénes eran esos? Era una secta religiosa, así súper, pero súper apasionada, hagan de cuenta, estilo musulmanes, así de esos que se inmolan, así con, de repente abren así la playera y tienen un chaleco. Hagan de cuenta esos, pero judíos. Entonces, era, yo creo que cuando se vieron, así cuando dijo, no, pues yo creo que estaba... que era, se sentaba uno de un lado de la mesa y el otro del otro lado, pero era todo un cóctel ahí, el grupo de Yeshua. Y a mí me recuerda un poco, y yo creo que por eso Yeshua también es llamado como el hijo de David y en esa figura, porque se acuerdan que la gente que reunió David en su ejército era pura gente rechazada socialmente, y dice incluso que los amargados y que los no sé qué, o sea, pura gente que nadie quería, que ya estaban como desechados socialmente. A esa gente llamó, o sea, se acercó con David. Entonces, de alguna manera, pues parte de los discípulos más cercanos a Yeshua, de estos 12, pues ya también estaban ya en extremos así. Y bueno, pues la pregunta era, ¿cómo es que un rabino puede comer con esta gente? ¿Cómo es que en el Evangelio de Lucas dice que quien organiza esa comida es Mateo? Es más, todavía, imagínense. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí vemos algo muy claro, y es que Yeshua no le da la espalda a nadie, ¿no? O sea, Yeshua, cualquiera que dijo, al que a mí viene no le echo fuera, ¿sí? Y pues sería bueno reflexionar, porque a veces somos muy dados a rechazar a la gente que no piensa como nosotros. Eso es algo muy común que todos tenemos. Hay un documental, no recuerdo ahorita el nombre, que habla justamente cómo el tema de las redes sociales, en lugar de que realmente nos ayude a generar tolerancia, al final termina como polarizando las opiniones, y como tú te terminas de rodeando de gente que solo piensa como tú, cuando ya te encuentras gente que no es así, entonces se termina dando el efecto contrario, que al revés termina siendo más intolerante. Y eso es mucho de la crítica, honestamente, que se les hace o que se nos hace a la gente que somos parte de una congregación o de un grupo no sé qué, porque dicen, no, pues nada más los de su secta, ¿no? O sea, nada más los de sus rollos estos, y pues si yo voy, pues cómo me van a ver, o como que pues no me van a aceptar, o cuestiones así. Entonces, si mucha gente no se acerca a las iglesias, es porque se siente sumamente juzgada o condenada desde la entrada, ¿no? Yo les comentaba de este pastor que él pues narra en, como parte de su ministerio, una cuestión personal, que dice que Dios puso en él una carga por, en esa época, estamos hablando de la época de los 70, por los hippies, ¿no? En Estados Unidos, cuando se dio todo el movimiento así, pum, de la época hippie, pues toda esa gente, después de pues ya de darse sus pasones y todas sus metodologías que se dieron, pues ya de repente pues ya querían acercarse, ¿no? O sea, como ya les llegó la realidad. Pero el rollo es que en esa época la gente iba así de traje a las iglesias, ¿no? Así de traje y corbata y todo el rollo así. Pues imagínate un hippie, o sea, como la figura que tenemos, dice, pues este no entra, ¿no? Entonces, pues no los aceptaban en ninguna iglesia. Entonces este pastor sintió carga y sintió pues esa carga en su corazón de acercar a esa gente. Y en su momento puso una iglesia ahí en la playa, en California. Y dice que llegaban así hippies, ahora sí que por centenares, o sea, porque no los aceptaban en ningún otro lugar. Y muchos de esos hippies hoy son pastores. Se hicieron pastores, muchísima de esa gente se hizo pastor, ¿no? Dice que en una ocasión llegó él tarde a un servicio y que encontró a un montón de hippies afuera, ¿no? Se cuenta así. Y dijeron, ¿por qué están aquí afuera? ¿Por qué no entran? Dicen, no, pues es que ya vieron un letrero que decía prohibido entrar descalzo con arena, no sé qué, a la alfombra, porque pusieron una alfombra nueva. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Pues hay que quitar la alfombra. O sea, si por la alfombra no entran, pues el problema es la alfombra, no la gente. Entonces creo que debemos de examinar en muchos casos, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo somos con respecto a los demás? Porque si ves a alguien que es así como de que no, pues que es medio gay o no, pues que quién sabe que no, pues entonces ya fuera, ¿no? O sea, como que híjole. Entonces podemos generar, como yo les digo, pues mucha intolerancia desde un punto de vista religioso. Y Yeshua no era así, o sea, ahora no quiere decir que Yeshua les decía, ah, muy bien, sigue con tu vida hippie o sigue con tu vida de lo que sea. Pero aquí vemos, ¿por qué creen que la gente se acercaba con Yeshua? Bueno, porque esa gente no se podía acercar a los fariseos, efectivamente, porque encontraba una pared, ¿no? O sea, era una pared blanqueada que decía, no, ¿sabes qué? Pues no, aquí no entran, a menos de que te cambies, te bañes, te vistas, de todo, así ya te cacherices todo, ya que estés cacherizado, ahora sí ya entras, por un lado. Pero por otro lado es porque no, yo creo que no percibían ese rechazo y esa condenación de parte de Yeshua. Ahora, Yeshua no les apapachaba, ahorita lo vamos a ver más adelante, porque dice, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces no está diciéndoles, ay, pues vengan a mí ya como sean, o sea, no hay bronca, no. O sea, los he llamado a que se arrepientan. Pero no, no era el papel de juez. Y se lo dijo, ¿se acuerdan?, a esta mujer que fue cachada en adulterio. Dijo, ni yo te condeno. Pero ¿qué si le dijo? Vete y no sigas transgrediendo la Torá. O sea, eso es no peques más. Entonces, bueno, pues hay que encontrar esta parte como media, pero sí ser honestos, que muchas veces vemos a alguien que no cuadra nuestro estereotipo o nuestra figura y decir, no, este no, no puede ser, ¿no? Y por otro lado vemos que Yeshua no le importó, pues ahora sí que su reputación quedara manchada, ¿no? Porque eso evidentemente para un rabino pues era, quedaba mal delante de la sociedad, quedaba mal de la gente. Hay un montón de aspectos muy curiosos dentro de la literatura judía, por ejemplo, de cómo se debe de comportar un rabino, ¿no? O la gente sabia y todo esto, y que dice que no debe correr, porque pues, si la gente lo ve corriendo en la calle va a decir, no, eso es impropio, ¿no? O que, por ejemplo, no debe de hacer ciertos trabajos físicos, que andarse subiendo una escalera y que poniendo focos y eso, por decir, no, 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 o sea, como que la gente le va a perder respeto, ¿no? Y y así, aspectos así de, pues no puede andar comiendo en un mercado, porque pues, si lo ven en un mercado, ahí quién se ve quién pase ahí, y luego qué tal si pasa un perro, van a pensar que está comiendo tacos de perro, que no sé qué. Entonces, dicen, no, o sea, como que se tiene que guardar la imagen, la integridad, la figura, ¿no? Y y yo veo que Yeshua pues rompe todos esos moldes, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, que dice que tocó a esta mujer para sanarla, y bueno, pues no era necesario tocarla. Ni siquiera era bien visto que un hombre tocara a una mujer. Hasta el día de hoy, los rabinos no les dan la mano a una mujer. Así que si tú eres mujer y le das la mano o le extiendes la mano al rabino, lo más probable es que te dejen con la mano extendida. Y bueno, tiene que ver con una cuestión que es, no se vaya a contaminar por la cuestión de nidá y por todos estos, o sea, otros aspectos, pues, ¿no? Entonces Yeshua rompió muchos estereotipos así con la mujer samaritana. Cuando le dice dame de beber, no podían beber del mismo recipiente. Y no por coronavirus, sino porque de, pues cómo, o sea, tú samaritano y yo tocar lo mismo, o sea, de beber así la misma, no, o sea, eso ni de broma, ¿no? Y luego llegan y dicen que se sorprenden sus discípulos y no está hablando con una mujer, o sea, como, what, ¿qué te pasa? Esto es revolucionario, ¿no? Y así en muchos sentidos. Esto es uno más de los ejemplos que hace Yeshua para alcanzar a la gente que ya era pues inalcanzable porque no se les permitía. Así que pues yo creo que debemos de cambiar y debemos de pensar, porque luego creamos hijos fariseítos, ¿no? O sea, como que ya están en un nivel de que dices, no hombre, está grueso, y eso está fuerte. Entonces, pues a veces hay que dejar un poco la reputación, ¿no? Y nuestra imagen así como de que yo soy el líder o yo soy el quién sabe quién o el santo o el no sé cuál, por alcanzar a esa gente. Y fíjense la respuesta que da Yeshua. ¿Por qué vuestro maestro, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No? Y bueno, fíjense que aquí es curioso porque también no le van y le preguntan a Yeshua directamente, sino se van contra los discípulos, que generalmente es así, ¿no? O sea, como que la gente luego no va y cuestiona directamente a la persona, sino como que va y lo dice a través de unos y de, a ver, ¿y por qué su pastor hace esto? ¿Y por qué en tu iglesia lo hacen otros? Pues pregúntenle mejor a él. Bueno, dice el verso 12, al oír esto Yeshua, o sea, no se quedó callado. Él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, pues una respuesta muy lógica, pero muy así. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, pues esto es obvio, ¿no? Cuando estás sano, al último lugar que quieres ir es al hospital o con un doctor, ¿no? Y aquí dice, ¿no? No es que Dios no quiera sacrificios. O sea, también hay que ver esto en el contexto y así. Porque de aquí se toma así como de que no, todos esos ritos y todos sacrificios ya. O sea, Dios mismo dice, no quiero sacrificios. No. Está haciendo un calva Omer. Él no puede decir que no quiere sacrificios porque él mismo ordenó los sacrificios. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, él no puede decir que no hay que guardar Shabbat si él mismo dijo que guardáramos Shabbat. Entonces no es que él esté en contra de los sacrificios porque él mismo los ordenó. Hay un libro completo prácticamente que habla acerca de los sacrificios, ¿sí? Lo que está planteando aquí, como les digo, este ejercicio de calva Omer es, la prioridad debe de ser entonces ¿cuál? La misericordia. Los sacrificios es fácil, O sea, no tiene tanta complicación, o no tenía tanta complicación. Pues agarras un animal, checas que es kosher, vas, lo llevas y se acabó. O sea, no hay ningún problema en ese aspecto, si nada más es por eso. Pero actuar con misericordia, eso es más complicado. Ahora, entonces, cuando él dice misericordia quiero, no está diciendo que tengamos misericordia hacia Dios, sino hacia quién. O sea, hacia los demás. Eso es lo que quiere Dios. Fíjate cómo aquí sí está fuerte, porque lo que dice es, haciendo un calva a Omer, tiene más validez actuar con misericordia hacia alguien que ir al templo y presentar un sacrificio. Eso está fuerte. No es que esté hablando Yeshua en contra del templo, una vez más, sino está hablando de que es más efectivo y es más poderoso actuar con misericordia hacia los demás que llevar sacrificios al templo, un corbán. Entonces, lo que demuestra aquí es esto. La respuesta es, ¿por qué tu maestro come con pecadores y con esta gente? Por misericordia. Pero en realidad, ¿quién se podría sentar a la mesa del Señor? O sea, ¿quién calificaría para decir, yo sí me codeo aquí con David, con Abraham, con Isaac? O sea, como que creo que igual chance al lado de Jacob me toca. O sea, pues nadie alcanzaría ese nivel como de Sadí, como para decir, yo sí me codeo con Yeshua. O sea, nadie alcanzaría de estar ahí. Entonces la respuesta es, pues por la misericordia que Él tiene hacia nosotros. Y eso es lo que debemos tú y yo de pensar. O sea, antes de pensar en eso de, ay, lo rechazo porque pues está medio feo y porque no sé qué, ¿cómo crees? No, sí. Decir, ¿sabes qué? Piensa si estás actuando con misericordia o no. Porque cuando se pierde la misericordia, caemos en el juicio, ¿sí? Ahora dice aquí, simple y sencillamente es ¿por qué? Porque Él llamó a pecadores, no porque los demás no lo sean, sino porque ellos sí lo reconocen. ¿Pero a qué los llamó? Dice aquí, al arrepentimiento, a hacer teshuvá. No es de, bueno, vamos con Jesús, vamos con Yeshua, vamos a pasarla bien, ¿no? O sea, porque ahorita hay una fiesta en casa de Mateo, vamos todos, y ahorita está buenísimo el rollo. No, simplemente el llamado es a arrepentirse, no a recibir a papacho, a decirles no. ¿Sí? Ahora, de alguna manera tampoco quiere decir que Yeshua se estaba metiendo en todos los bares y en los antros y en todo ese rollo, así como para decir, bueno, ¿y qué es aquí? No, pues vengo a llamar a los, ¿no? De fiesta en fiesta a llamar a los pecadores, no, espérame. O sea, aquí es, esa gente iba y buscaba a Yeshua. Ajá. O sea, esa gente iba hacia Él. Y eso es algo raro, o sea, es algo difícil hoy en día. O sea, es difícil que tú, o sea, que la gente quiera acercarse a una iglesia así como por cuando está viviendo en pecado. O sea, como que tiene que haber una motivación muy fuerte, una necesidad muy grande, como para decir, sí quiero hacerlo. Entonces, nuestra labor es, no le cierres la puerta. Por eso es que Yeshua, de alguna manera, digamos, entre molesto y con dolor en su corazón, en Mateo 23 dice, ustedes ni entran ni dejan entrar a los que quieren. O sea, están parados en la puerta y no dejan, ni entran ustedes ni dejan entrar a nadie. O sea, están boicoteando todo. O sea, es lo peor que podemos nosotros hacer. Y bueno, vamos a ver esta última sección, que dice el verso 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Yohanan. Y fíjense, esto está súper interesante. Dice, vinieron a él los discípulos de Yohanan. ¿Se acuerdan de Juan? Juan el Bautista. Dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Ok? Entonces, viene otro aspecto que tiene que ver con una cuestión alágica, ¿no? Y de abarcar, pues, ciertas diferencias. Y yo veo que esto nos encanta a todos. O sea, como que de alguna manera siempre nos enfocamos en lo que somos diferentes, no tanto en lo que somos iguales, ¿no? Porque hasta te pasa que cuando le platicas que tú estás en una iglesia y todo, así de, ¿y ahí cómo es? ¿Y allá cómo? No sé qué, ¿no? Así de, ¿y ahí cuántos son? ¿Y allá cuántos? No sé. O sea, como de, ¿en qué son diferentes, no? O sea, lo que quieres ver es, ¿cuál es la diferencia? Más que en qué somos iguales, ¿no? Entonces, ¿ustedes pronuncian el nombre o no pronuncian el nombre? ¿Y ustedes cómo? O sea, siempre es como de, a ver, ¿en qué somos diferentes? Pero bueno, el punto aquí es, la pregunta es también, les digo que tiene que ver con una cuestión alágica, o sea, de interpretación de cómo se vive la Torah. Y dicen estos discípulos de Juan, ¿por qué nosotros y también los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces, la Torah Vamos a ver, el ayuno no es un mandamiento. Solo hay un ayuno que sí es una mitzvah. ¿Cuál es? Sí, pues ese no se les olvida nunca, ¿no? El de Yom Kippur, ¿no? El ayuno de Yom Kippur. Y aquí vemos, y es muy claro en los evangelios, en el Nuevo Testamento, que los ayunos eran una práctica hasta cierto punto común, ¿no? ¿Se acuerdan la historia que cuenta Yeshua? Justamente un publicano y un fariseo. Y el fariseo dice, gracias, que porque no me hiciste como este piojoso de aquí al lado, que no sé qué, que yo ayuno 2 veces a la semana, que bla, 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 bla. O sea, ya hasta había días estipulados de ayuno. Ajá. Entonces el ayuno era una tradición que ya estaba sumamente arraigada en toda esa cultura. O sea, los musulmanes tienen el famoso mes del Ramadán y se chutan un mes de ayuno desde que sale el sol hasta que se mete. Y así se chutan todas sus actividades, o sea, se hacen todo, ¿no? Así que no se hagan musulmanes porque no les conviene. Pero bueno, el caso aquí es que se nota que pues prácticamente ya se da como una especie de competencia, ¿no? O sea, es evidente quién ayuna y quién no. Tan evidente es que dicen, ustedes no están ayunando. O sea, nosotros nos damos cuenta que ustedes no ayunan, pero nosotros ayunamos un montón de veces, y también los fariseos, y también esto y esto y esto. Entonces es como ya una especie de competencia de, pues, a ver quién ayuna más, ¿no? O a ver quién es más ortodoxo. Y eso se debe darse, lamentablemente, más en estas cuestiones de raíces hebreas, ¿no? De a ver quién trae el tzitzi más largo, ¿no? O a ver quién se echa las berajot más largas y más así como solemnes, impresionantes en hebreo y en arameo y en ese cual, ¿sí? Como para ver quién es el más picudo, ¿no? Entonces, hay aspectos que ni siquiera están en la Torah y a veces hacemos demasiado énfasis en ello. O sea, podemos ser ortodoxos en cosas que ni siquiera están escritas. Entonces yo les he dicho, bueno, lo que está escrito no es negociable, porque bueno, pues por algo está escrito. O sea, no puedes decir, yo le recorto al Shabbat mediodía y, o sea, no hay manera, ¿no? Pero hay cosas que creo tienen que ser flexibles porque no están escritas. O que simple y sencillamente son parte de una costumbre, de una tradición, ¿sí? Entonces, en este caso, el ayuno es más una tradición, una costumbre, que un mandamiento. Yeshua sí enseñó sobre el ayuno, no dijo que no ayunaran, no está en contra del ayuno. Es más, ¿qué dijo él del ayuno en el capítulo 6? ¿Alguien lo recuerda? Dijo, cuando ustedes ayunen, ¿se acuerdan? No sean austeros como los hipócritas, porque ellos, dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, como que esa era la manera de mostrar, estoy ayunando. O sea, como que sí era evidente que la gente hacía cosas para demostrar que ayunaba, ¿sí? Por eso, de cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza, lava tu rostro, no muestres a la gente que estás ayunando, tu padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público, punto. Entonces, como diciendo, el ayuno es una cuestión personal. Entonces, esta pregunta lo que nos muestra es que no estaban realmente ayunando o haciendo un ayuno como Dios quisiera, ¿no? Porque el hecho de decir, ¿por qué tú no ayunas y yo sí ayuno? Pues eso no se tendría ni por qué preguntar. Porque eso es una cuestión de una costumbre que cada uno pues quisiera guardar. Entonces, hasta los demás sabían quiénes ayunaban y quién no, y no debería de ser así. Entonces, creo que el cuestionamiento va hacia este punto, y es, ¿por qué no siguen la halajá de todos? O sea, ¿por qué no siguen con la costumbre que todos están siguiendo de estar ayunando, ayunando, ayunando? ¿Sí? Porque el ayuno estaba relacionado con 2 cosas, con arrepentimiento y con duelo, ¿no? O sea, en cuestiones de duelo se ayunaba, en cuestiones de teshuva se ayunaba. Y les decía, el cuestionamiento es, ¿por qué no siguen las costumbres? Y acompáñenme a Marcos 7, versículo 5. Marcos 7:5. Bueno, muy bien, dice Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Fíjense, el enfoque de la pregunta es, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Entonces, creo que la pregunta que vienen a hacerle Yeshua respecto al ayuno es una cuestión similar. Es, ¿por qué ustedes tocan esas canciones de que no sé qué, no? ¿Ustedes por qué no sé qué? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no? Ese es así, ¿no? Entonces aquí el cuestionamiento es, ¿por qué no siguen la tradición? Si todos los grupos ayunan, ¿por qué ustedes no están ayunando así? La respuesta de Yeshua es como de que nos deja rascándonos la cabeza, ¿no? Dice así: Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y fíjense, antes de analizar esta respuesta, hay un detalle, y es, qué curioso es que de quiénes son discípulos esta gente que llegó ahí. De Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ¿qué dijo? Al inicio, digamos, del ministerio. Dijo, es necesario que yo crezca, pero que él mengue. O sea, igual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, dice que él vino a allanar el camino. Dice que él no era la luz, sino venía a mostrar quién era la luz. Entonces, es curioso que Juan sigue teniendo discípulos. Entonces, no sabemos si Juan seguía activo o ya estaba encarcelado. Pero lo que sí es que los discípulos se quedaron estacionados ahí en la doctrina de Juan. Y sabemos que Juan, posiblemente un esenio, pues eran sumamente rigoristas con el tema de, pues de los ayunos y de lo kosher y de esta cuestión de esta vida así súper apartada y de no contaminarse y de todo esto. Entonces hay gente que le encanta, o sea, como que le encanta esta parte extrema de decir yo así súper esenio, ¿no? Como apartado de todo el mal. Entonces, la gente se queda donde se siente cómoda, aunque parece contradictorio este estilo de vida, pero hay gente que es así. Entonces, no sabemos por qué estos discípulos siguen siendo discípulos de Juan, si la idea es que pasaran a ser discípulos de Yeshua, ¿sí? Entonces, no sabemos si porque estaban cómodos, si no quisieron cambiar, o no entendían, no venían, no veían una necesidad de cambiar, no habían entendido bien quién era Yeshua, y eso es posiblemente también, o sea, tampoco es así como de, ah, bueno, ya él automáticamente cambio, ¿no? Sino que la gente le cuesta trabajo a veces cambiar, ¿no? O sea, hay gente que dice, está en una iglesia, en un lugar, y no está de acuerdo en nada, sabe que no está haciendo nada, pero dice, pero pues aquí ya me quedo, porque pues aquí ya tengo 20 años o 30 años, y pues ni modo que cambie, ¿no? Entonces, como que bueno. Entonces, bueno, es un detalle interesante. Y dice en el verso 15, la respuesta de Yeshua, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Okay? Entonces les decía yo, el ayuno pues estaba relacionado con el arrepentimiento y con el duelo, con la teshuva, con así. Entonces la presencia del novio señal, es una señal de una boda y por lo tanto de un banquete y por lo tanto pues de alegría, ¿no? Si no estaba el novio, pues no podía empezar la boda, ¿no? O sea, no habría boda. Entonces, mientras Yeshua está en la tierra, no es el momento de llorar o de ayunar o de hacer duelo, es momento de alegrarse, ¿sí? Como les dice, bueno, ya llegarán los días en los que sí habrá que ayunar, pero mientras no está así, mientras el novio esté ahí, llegar a una boda y ayunar, por decirlo así, decir que te sirvan y que tú digas, no, ahora yo estoy ayunando, acá estoy acá en el séptimo espíritu, o lo que sea, va a decir, oye, es una falta de respeto. O sea, no podrías hacer eso, eso sería una grosería. Entonces, pues bájale a tu acá super nivel de sadik espiritual y pues, ponte a comer, o sea, no me salgas con que no quieres bailar, no quieres danzar o no quieres comer, porque tú estás ayunando en una boda. Entonces, esa es la idea detrás. Y lo que nos enseña también Yeshua es que todo tiene su tiempo, ¿no? Y que hay que vivir cada momento de acuerdo con cada situación. Cuando es tiempo de llorar, pues hay que llorar porque es Yom Kippur. Y cuando es tiempo de ayunar, pues hay que ponerse a ayunar si es Yom Kippur. O si hay que pedir perdón porque es momento de pedir perdón y no a la siguiente semana. Pero si es tiempo de alegría, hay que alegrarse porque digamos que es Sukkot, ¿no? Entonces es importante aprender a vivir cada momento y cada situación en la que estamos. Eso a veces la gente se pierde en eso, están en una fiesta y pues está con su cara. De repente es un momento que debería de estar llorando y está así como que quiere andarse distrayendo. Entonces nos pasa a todos, a veces nos desenfocamos del momento. Y en este caso diciendo, bueno, ¿qué caso tiene vivir esta práctica del ayuno, del duelo, del lamento, todo esto, si no es el momento de hacerlo? Sí, no es la condición. Y voy a explicarlo de dos maneras que siempre generan mucha confusión y hasta yo decía, bueno, ¿y esto qué tiene relación con esto? Dice, verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Bueno, yo sé que muchos ya no entienden esto. ¿Por qué? Porque antes era común remendar la ropa, ¿no? A mí sí me tocó todavía que te ponían unos parchecitos aquí en las rodillas. Tenían esta forma de balón de fútbol, ¿no? ¿Para qué? Entonces así tenías estos parches y pues ya te las ponían y listos, ¿no? Ahora a las chavas ya les gusta usar de los pantalones todos rotos, ¿no? Entonces ya no hay que remendar nada. Pero antes sí se acostumbraba. Ahora como somos una generación de todo desechable y todo nuevo, entonces ya se rompió otro nuevo, ya se rompió otro nuevo. Entonces, oye, no mientes, ¿no? Pues, cósele o pon un parche o algo. No, ¿cómo crees? O sea, eso ya es así como de super pobres o no sé cómo lo ven, pero... Pero bueno, antes no era así. Y las telas, por ejemplo, de algodón o de lino, solían encogerse después de ciertas lavadas, ¿no? Se lavaba, se sumergía en agua y pues se encogía. O sea, era como que la parte natural. Pues no sé si se compraban una talla más grande o cómo le decían, pero bueno, pues yo creo que ya eso estaba implícito, que eso iba a pasar y no era nada extraño. Entonces, bueno, ¿qué dice aquí? Si tú ponías un pedazo de tela nueva en una prenda vieja, al momento de lavarse, pues el efecto natural, al encogerse la prenda nueva, va a jalar o va a tirar de lo que ya está estirado y ya no, que no da más, pues lo va a romper. Generalmente este versículo, yo lo escuché, yo lo leí así, que te decía, no, bueno, es que esto ya es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, como que la prenda vieja es el Antiguo Testamento, la prenda nueva es el Nuevo Testamento y pues ya. O sea, son incompatibles, ¿no? O sea, como que uno no cuadra con el otro y entonces ya. Pero, bueno, pues esto es erróneo, ¿no? Yeshua nunca intentó explicar esto, ¿no? Si pensamos un poco en el contexto, vamos a darnos cuenta, por un lado, que la prenda vieja no es que sea ya desechable, ¿no? O sea, no es que ya no sirva. Simplemente que era lo que necesitaba. Pues bueno, pues un parche, pero no ha perdido utilidad. O sea, si tuvieras una prenda con un parche, bueno, la mayor parte de la prenda sigue siendo la prenda original, ¿no? La idea del remiendo es, bueno, pues es que fuera discreto, ¿no? Y nada más, bueno, pues tuviera así, porque a veces se ve así rojo con verde o así, como así, pues bueno, ¿no? O sea, no era así como mis parches esos de fútbol, de balón, ¿no? O sea, sino que pues era algo discreto. Entonces, el problema no es la prenda vieja en sí. Bueno, el problema en sí no es... El problema es que se rompió, ¿no? Que tuvo ahí un... ¿no? Pero la prenda en sí no tiene otra cuestión que haya de desechar, ¿sí? Es más, es interesante, y fíjense los elementos, porque esto está en un nivel de interpretación más profundo y ahorita lo vamos a conectar. ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? Con eso que una prenda y que un parche y que todo esto, ¿no? Porque así contesta Yeshua. Y es... esta prenda... ya estiró, ya dio, o sea, ya se estiró, porque ya fue sumergida en agua, ¿no? ¿No se acuerdan que el agua tiene que ver con la palabra o con un elemento purificador, ¿sí? Y pues el parche no reemplaza la prenda, simplemente lo complementa. O sea, lo que hace la prenda es que de alguna manera le sigue dando utilidad y valor a la prenda antigua. Es como... si tú tuvieras, no sé, una prenda así padrísima, única, que digas, esta, no sé, está hecha a mano o lo que sea, me encanta, y no la quiero tirar, o sea, a lo mejor se descosió o se le cayó un botón, dices, bueno, pues le pongo otro botón, pero pues sigue sirviendo. Ajá. Entonces, ¿qué tendrías que hacer en esa época para que la prenda, pues, no se rompiera? Tendrías que lavar primero el parchecito, digámoslo así, y ya que ese parche ha sido lavado y sumergido en agua, ya se encogió, ahora sí lo coses y ahora sí ya queda las dos cosas, tanto la una como la otra. Entonces la idea es que las dos cosas siguen siendo útiles. Entonces, ¿qué representa este remiendo o este parche? En muchos casos podemos interpretarlo así, representa todas esas cuestiones halájicas, todas estas tradiciones. Que si estas tradiciones no son sumergidas en la palabra y las tratas de poner en un molde, digámoslo así, como en este caso esta prenda, pues no van a funcionar, porque va a tirar y lo vas a rasgar. Entonces, cuando una persona se quiere enfocar, ahora sí que nada más en el parche, y no lo sumerge primero en la palabra, en el agua que es la palabra, no van a ser compatibles. Por eso es que hay muchas tradiciones y cosas que no van a funcionar, que era lo que les está explicando del ayuno. O sea, ustedes quieren que ellos ayunen cuando no es el momento de ayunar. Si tú pones un parche que no ha sido sumergido en agua, que no ha sido pasado por la palabra, y lo quieres poner aquí, va a tirar y lo vas a rasgar y se va a perder el uno y el otro. Es el mismo caso de los vinos y el odre. Entonces Yeshua no está diciendo que no ayunen, no está diciendo que las tradiciones no sirven. Lo que está diciendo es que no se pueden aplicar en todo tiempo y en todo momento, sino hay que ver cómo de alguna manera esto puede funcionar. Y entonces yo lo que veo aquí es algo maravilloso, porque esas tradiciones enriquecen el paño viejo, diga, la prenda vieja, enriquecen lo que ya estaba antes. O sea, hay muchas cosas que no están escritas, por ejemplo, en el tema de Shabbat, por ejemplo, ¿no? No te dice la Biblia qué hacer en Shabbat. Y casi todo es costumbre, o sea, el encendido de las velas, el kiddush, la bendición del pan, o sea, nada de eso dice así, no dice que el pan es así, no dice así. Todo eso es una tradición. Pero yo creo que esa tradición, cuando lo pasas por la palabra, cuando lo pasas por el agua de la palabra de Dios y del Mesías, en lugar de que sea uno u otro, al contrario, se enriquece, ¿no lo ven así? Entonces, como que te ayuda a guardar mejor lo que ya estaba escrito. Entonces, aquí es un tema de tradiciones, de costumbres, de cuestiones halájicas. Lo que le están cuestionando, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué ustedes no siguen la costumbre? Porque él le da la explicación. Y esto es, dice, como esto, como nadie pone un remiendo nuevo en un paño viejo. Entonces, no es como tradicionalmente se interpreta, que dice, no, pues Yeshua está rechazando todas las cuestiones así de la ley, casi casi, porque el Nuevo Testamento sustituye. No tiene nada que ver con eso. Sino más bien, si seguimos el contexto y interpretando y hablando de las cuestiones halájicas, es decir, la halajá, la tradición, la costumbre, puede ser muy buena y puede ser muy enriquecedora porque complementa lo que está escrito. Pero hay que saber cómo aplicarlo y cómo usarlo, porque no todos los, ahora sí que parches, le van a quedar. Entonces, si no lo hacemos correctamente, si no lo pasamos por el agua primero, pues entonces no funciona. Entonces, a veces, en ciertos casos, van a ser cosas pues no compatibles, que no puedes ponerla, porque entonces sí rasgas la prenda. Entonces, no solo hay que saber la Torá, sino cómo aplicar la Torá con las tradiciones, ¿sí? Y bueno, pues esa es la manera en la que yo lo veo. Yo sé que hay otras interpretaciones, pero siguiendo el contexto, yo lo veo de esa manera. Y es lo mismo que dice en el verso 17, cuando dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué sucedía, no? Cuando el vino empezaba esta fase de fermentación, cuando inicia la fase de fermentación, dice que se libera etanol y dióxido de carbono, y esto solo se da en un recipiente que tiene que ser sellado. En este caso, los odres era el objeto mejor diseñado para esto. Pero al liberarse estos gases que forman parte de esta fermentación, pues evidentemente tenía que estirar. Por eso tenían que ser prendas flexibles o recipientes, digámoslo más bien como lo suficientemente flexibles, porque si no se abrían y, como dice tal cual, se perdía el vino y se perdía el odre. Entonces, pues ya no. Ahora, una vez más, no quiere decir que los odres ya no sirvieran, sino servían para transportar o para almacenar el vino ya fermentado, ¿sí? O para venderlo, para lo que fuera. Entonces, aquí igual, no es la interpretación tradicional de que, bueno, pues es que esos odres eran el Antiguo Testamento y ahora ya estamos en el Nuevo, y es un viejo pacto y ahora un nuevo pacto. No hay tal, ¿no? Sino es, una vez más, que si vas a introducir algo nuevo, considera primero que tenga el recipiente la flexibilidad suficiente para poderlo contener. Entonces, donde no hay flexibilidad, no hay este vino nuevo. Y eso también aplica a nuestros corazones y a nuestra vida, ¿no? Si nos quedamos nada más en viejo molde, no vamos a poder recibir el nuevo vino. O sea, no vamos a poder ser capaces de aprender cosas nuevas, de aprender de algo más que Dios nos quiera dar. Eso es lo que sucede tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que ya tiene una estructura en ciertos casos tan rígida que ya no cabe más otra interpretación. O sea, el judaísmo ya tiene tan casados ciertas doctrinas, por ejemplo, como los 13 principios de Maimónides, o sea, que no hay manera de sacarlos de ahí. En una ocasión, yo recuerdo bastante, mi cuñado platicábamos con una persona pues en el ámbito judío, y pues como que mostrándole, ¿no?, que Yeshua era el Mesías, y como así con muchos argumentos y razones, y al final la conclusión de este hombre fue: bueno, pero Maimónides dijo el Mesías vendrá, háganle como quieran. O sea, si Maimónides dijo el Mesías vendrá, pues vendrá, es un futuro, quiere decir que no ha venido, y ya. Pero en el cristianismo a veces pasa lo mismo, o sea, porque si tú le dices: oye, pues es que aquí dice que hay que guardar el sábado, o sea, aquí el día de reposo, pues hazle como quieras, pero aquí tenemos guardando el domingo 2000 años, o sea, como que aquí Jesús resucitó el domingo, y tú, bueno, ¿y eso qué importa? Pero no, pues ya, o sea, no hay manera de cambiarlo, o sea, y no hay manera de cambiarlo, y no hay manera de cambiarlo, y ya no entra vino nuevo, pero ni de broma. Entonces nos mismos nos pasa personalmente. Si no somos capaces de renovar nuestro entendimiento, nunca vamos a ser odres nuevos. Por eso es sano a veces, por ejemplo, pues participar, involucrarte en un ministerio o en otro, o sea, como estar activo en esa fe, porque eso te da flexibilidad. Y empieza siendo pues desde nuestra manera, ¿no?, de interpretar y de ver las cosas. Si somos transformados a ser nuevas criaturas, pues la idea es eso también. Así que pues tenemos que pensar mucho en esto, porque todos nos llenamos de costumbres y de tradiciones, lo queramos o no, ya sea como vimos en el caso de Mateo y de que cómo es que come con esta gente, ¿no? Pues porque ellos ya tienen una estructura diseñada de cómo tendría que ser un rabino y cómo tendría que vivir y cómo tendría que ser y con quién tendría que comer y cómo tendría que hablar y todo igual. Y aquí, pues bueno, una vez más, en las cuestiones halájicas es interesante, porque a veces por eso se dan diferencias, ¿no? Alguien llega a tu casa en Shabbat y dice: ay, no, yo no sé cómo tiene eso, ¿no? O cómo hace esto, cómo el otro, cómo. Entonces, bueno, pues hay que ver qué cuestiones tenemos que ser flexibles y en qué cosas no. Y yo creo que tú puedes incorporar muchas cuestiones halájicas, pero la regla, como dicen lo del paño, ¿cuál es? O sea, si vas a poner un remiendo nuevo en un paño viejo, tienes que primero pasarlo por el agua de la palabra, ¿no? Y ya que hizo este proceso, pues ahora sí ya lo pones. Y ahora sí ya te completa, o te complementa, mejor dicho, lo que de por sí ya era útil, lo que de por sí ya servía. Uh-huh. Así que bueno, pues esta es a grandes rasgos la explicación de estas dos metáforas que usa Yeshua, no necesariamente como parábolas, pero son dos ejemplos que, como vemos, van acompañados de este mismo contexto. O sea, son cuestiones más bien como de costumbres, de tradiciones, de por qué sus discípulos no ayunan, por qué nosotros sí, por qué no siguen las costumbres de los ancianos, por qué comen con manos inmundas. O sea, todos esos son factores que eran muy, pero muy importantes en los días de Yeshua. Hoy nosotros ya no lo vemos tanto así, pero sigue siendo aplicable y sigue siendo interesante. Bueno, pues vamos a orar, ya nos tomamos un poco más del tiempo, pero pues era importante no quedarnos a la mitad de esta explicación. No sé si alguien tenga alguna duda, ¿sí les quedó claro? El odre, el remiendo y todo esto. Perfecto, pues vamos a orar.